cuando se habla de composición, hay muchos autores que merecen un programa. Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, todos ellos son irrepetibles. Pero hay uno que es inigualable, porque su legado musical es colosal. Es barroco, fastuoso, espiritual, indescriptible. Es la música de Dios, Johann Sebastian Bach. Si tú te fueras a Marte a vivir, llévate contigo la pasión de San Mateo. Si necesitas relax y fluir, escucha las variaciones Goldberg y los conciertos de Brandenburgo. No olvides la suite número 2 menor en sí, que te atrapa, te subyuga, te ilumina, te sublima, te alucina, termina tu este batiteri. Qué ocurrente que fue Mr. Bach, todo el día compone que compone, pero y no acaba la cosa, no, no. Además de componer y bendijos tener, fue cantor, clavecinista, violinista, organista y violista y alemán y luterano. Pero lo más loco de su historia es que cuando murió J.S., su inmenso legado quedó sepultado y tuvo que llegar Félix Mendelssohn a hacer valer la obra de Juan Sebastián Bach y construir casi de cero su reputación. Hace ya más de 3 siglos nació y sus obras se escuchan cada día. Que habré hecho Bach con un buen Instagram si en el 17 hubiera habido internet? Bach tuiteando sus partitas, más retweets que Rosalía y con su peluca blanca de youtuber. Si estás cansado del reggaetón, escucha Bach y pon atención. En sus corcheas y semicorcheas está la historia de nuestra humanidad. Pierdas el tiempo y vete a disfrutar. Si hubo alguna vez un dios, fue Juan Sebastián Bach.
Si un cop hi va haver-hi un déu, aquest fou Johann Sebastian Bach. Qui cantava és na Sheila Blanco, que és una cantant, compositora i comunicadora que el 2009 va decidir apartar-se del món de la comunicació per dedicar-se a temps complet a la música. La seva gran passió, nascuda a Salamanca, es trasllada a Madrid des d'on viatja, crea i aprèn. Na Sheila ha treballat amb diferents artistes al llarg de la seva trajectòria professional i ara, després de diverses experiències, ha llançat un nou disc sota el nom Cantant a les Poetes del 27, en el qual combina exclusivament veu i piano. A més, els seus bioclàssics, vídeos en què dona veu a les peces dels grans de la música clàssica, estan tenint un formidable èxit a les xarxes socials. Al de Far a Far tenim el plaer de comptar avui amb ella per parlar una estona del seu art. Molt bon dia, Sheila.
Muy buenos días, buen día, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por acompañarnos esta mañana y disculpa la espera, escuchándote a ti misma.
Nada, un placer hablar con vosotros y un placer escuchar tu presentación en catalán, en mallorquín, que me encanta, ¿eh? Lo he entendido todo.
Ah, muy bien, me alegro. Sheila, escucha, yo personalmente o aquí en el equipo te hemos conocido a través de estos clips a través de los bioclásics,
¿sí?
que están muy, muy, pero que muy currados, porque si los vas viendo, ves detallitos, por ejemplo, el de Bach, ¿no? Cuando hablas de las corcheras y luego más rápido las semicorcheras, ¿no? Eso es como el arte un poco total. Pero déjame antes preguntarte, ¿cuándo, el 2009, decides apartarte del mundo en el que trabajas y dedicarte a tiempo completo a la música, a tu pasión? Oye,
pues
esto es la decisión más clave de tu vida.
Sí, desde luego que ha sido una de las más claves, seguro. Quizás hasta el momento la más clave profesionalmente, porque, bueno, yo desde siempre la música forma parte de mi vida y tenía muy claro que quería hacer algo con ella. Lo que ocurre es que, bueno, estudié periodismo porque me encantaba también y una cosa llevó a la otra y acabé en Madrid trabajando en la radio, ¿no? Que me encanta. Pero pasaba el tiempo y yo sentía que me faltaba algo. No tenía tiempo de tocar, de componer, llegaba muy cansada a casa porque el periodismo también es muy 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 vocacional, pero muy 24 horas como profesión. Y decidí pues probar suerte. La verdad es que me di como un año y medio lo que me duraba
el paro,
¿no?
Uh-huh.
Digo, bueno, venga, pues lo voy a intentar. Y ese 2009-2010, ese año y pico, fue bastante clave para poder transmutar de vida, pero salió bien, así que estoy muy contenta, claro, muy agradecida a la vida.
¿Te puedes vivir ahora de la música o no?
Sí, la verdad es que vivo de la música en varias facetas, varias vertientes, porque uh-huh. trabajo sigo con mis proyectos, con mis discos. He estado no solo en esta, ahora con el disco que hablabas de las poetas, tocando uh-huh. el piano, ese es mi proyecto personal, pero llevo años también tocando, cantando jazz con otras bandas, uh-huh. Y además, bueno, soy vocal coach, me gusta mucho la pedagogía, trabajo en el programa de La Voz Kids en Antena 3 uh-huh. desde hace 6 años, trabajo en la radio, tengo un par de colaboraciones en la cadena SER, como ahora ya sí, como, sí. digamos, como música, ¿no? Volví a los medios de comunicación, pero a través ya de la música. Y sí, la verdad es que puedo vivir de ello y sé que soy súper afortunada, ¿no?
Lo apostaste todo a uno y salió bien. Pues,
y salió bien.
Nos alegramos mucho porque eso que tenemos... Oye, a los bioclassics, sí. es un fenómeno absolutamente, ya te digo, un poco que te engancha, un poco adictivo, porque realmente no es que solamente cantes bien, que esto pues se puede apreciar cualquier persona, sino que das mucha información en estos clips.
Sí. Bueno, yo fíjate, trato de, cuando los hago, trato de elegir los hitos de la vida del compositor que a mí más trascendentes me parecen, que supongo uh-huh. que ahí sale mi lado periodístico, y también trato de que sea muy coloquial y muy accesible, es decir, tampoco es una cuestión de que suene muy sesudo, ni de, en fin, que también hay que intentar acercarlos a ellos, a las personas, que eran personas como nosotros, aunque hayan vivido hace tantos años, ¿no? Y nos parezcan personas como, pues es verdad que eran de otra época, ¿no? Pero al fin y al cabo eran personas como nosotros, que sentían igual y pues simplemente que dedicaron su vida a la composición clásica y que ahora nos parece clásica, para ellos era lo moderno de su época. Y sí, me parece que está ahí lo bonito, ¿no? Que sea didáctico, que sea breve, pero que sea muy accesible.
Escuchemos otro de un romántico.
Todo el mundo quiere bailar, no es de extrañar esta obra de Subidón. Nos la compuso Johannes Brahms, el más clásico de los románticos, el más romántico de su generación. Fue un pianista sensacional desde que tenía 10 años de edad. Excelso compositor también. Si has oído alguna vez hablar de las tres besas que las tienes, Papito Pembrans. Era muy humilde, con aspecto bonachón, tenía barba blanca, parecía Papá Noel, aunque muy perfeccionista, si algo le salía mal. Más a la basura y otra vez vuelta a empezar. Fue racionalista a la hora de componer, escribía música con matemáticas, variaciones de tiempo. Amalgama síncopas, ¡tas! Como esta danza, que viva Johannes Brahms. Tienes que escuchar sus sinfonías y su requiem alemán, no hay duda. Música de cámara preciosa, ya conoces su canción de cuna. Tenía fama de ser antipático, pero a los niños daba caramelos.
¿Sabes lo que me gusta mucho, Sheila? Que aparte hay unas recomendaciones para los un poco los no iniciados a la obra de un compositor, pues podemos iniciarnos con aquellas 3-4 que mencionas. Y otra cosa muy interesante es que uh-huh. das detalles técnicos, ¿no? En este caso las variaciones, las síncopas, detalles técnicos que ayudan a comprender un poco su obra. O si más no, te invitan a saber más de la música clásica.
Sí, fíjate que es algo que hago, tampoco lo empecé a hacer sin darme mucha cuenta de ello, pero hay algo como en mí, algo que tiene que ver con el poder hacerlo accesible e interesante a más tipos de personas. Es decir, estos detalles técnicos quizás llamen más la atención a gente que le gusta la música o que entiende algo de música y que, ¿sabes?, se fija más en eso, y otras personas, por ejemplo, que igual no han tenido tanto contacto con la música clásica y desconocen más al músico, pues se fijan más en las recomendaciones, ¿no? Es como los Simpson, ¿no?, que tienen chistes para todos, chistes para niños, chistes para adultos, chistes para políticos, uh-huh. O sea, es un poco como intentar hacerlo pues eso, que llegue a más personas y que interese desde más puntos de vista, ¿no?
Oye, ¿cuánto tardas en hacer? Porque esto debe traerte mucho trabajo, porque lo cuadras, ¿no? Cuadras la melodía con el... O sea, no hay lugar a la improvisación o alguna licencia vocal. No, tienes que cuadrar la música con todo lo que escribes. O sea, ¿cuánto tardas en hacerlo?
Pues mira, no te sabría decir, supongo que juntando todo lo que es, no sé, igual un par de horas, hora y tres horas.
¿Qué dices? ¿Solo?
Sí, porque mira, por un lado, las músicas, la verdad es que las llevo incorporadas desde hace años.
Claro.
Estudié música clásica y bueno, y ese trabajo que quizás sea el que podría parecer más arduo, más llevadero, lo tengo incorporado. O sea, realmente, de momento, todas las obras que he usado me las sabía ya y las sé como para poderlas tararear, me las sé bastante a conciencia, ¿no? Claro, al ser cantante y bueno, y haberlas escuchado mucho, pues me las sé. Y luego, pues, siempre repaso las vidas de los compositores, lo que yo ya conocía de cuando estudié Historia de la Música y luego busco más datos. Y luego ya lo de cuadrar la letra, pues fíjate que no me lleva tanto como podría parecer, porque... aparte de que, bueno, estoy acostumbrada por haber compuesto y haber escrito bastante antes, o sea, al final es como un trabajo un poco de una carrera de fondo. O sea, yo hay muchas cosas que ya tengo práctica de haber hecho mucho trabajo sobre eso, sobre la música, sobre improvisar, sobre escribir letras, sobre canciones. Al final llevo muchos años haciendo cosas tangenciales pero muy parecidas. Entonces yo creo que realmente dedicado al bioclassic, si junto todo eso de la música, escribirlo y luego ensayarlo y cuadrarlo, luego hay varios días que me paso pensando en esta frase, igual le puedo dar una vuelta y encontrar otra palabra, pero sí, juntándolo todo, igual yo creo que tres horas y media como muchísimo, ¿no?
¿Y te lo haces tú sola con una webcam o alguien te graba?
Y lo hago yo sola con mi móvil enfrente de la pantalla del ordenador. Y ya está, además, sin trampa ni cartón. Doy al play, tiene que salir la toma entera, jamás le meto, o sea, no tendría ninguna gracia meterle autotune o editarlo, cortarlo, porque me parece que de eso ya hay mucho, que está genial, pero lo bonito de esto es que es minuto y medio, ¡pam!, directo, todo está ahí y lo que sale, sale, ¿no? O sea, y no tiene trampa ni cartón.
Vamos a escuchar mi preferido, te lo confieso, es mi preferido.
¿Ah, sí?
Ya como autor me gusta, pero es que además en tu selección podía parecer previsible, pero es que lo haces súper bien en este.
Ay, qué bien.
Imagina que la música ondulante dibujará arabescos en el aire. Es pura vanguardia musical. El talento de Clodevis y no tuvo hace que cada nota que escuches sea poesía, bohemio francés y simbolista. Su obra tiene a lo impresionista, claro de luna, y sus sinfónicos bocetos que libertad para componer y romper con lo anterior y con los academicistas rancios. Investigar un estilo, una sonoridad, como era de moderno Clodevisí. Crucial fue el año 89, siglo XIX, exposición universal que trajo a París la gran Torre Eiffel y la oriental, nuevas escalas.
L'arabesc de Claude Debussy, rodó, este redondo, o sea, toda la información que das introduciendo, es que se nota el cambio de era, ¿no? En todo lo que explicas, no solamente en su música, y tú lo ayudas a explicar, ¿no? Lo que significó Debussy en el cambio de siglo, en la entrada del siglo XX, y además es que me recuerda a mi infancia, porque yo creo que esto era la sintonía de algún programa que yo veía.
¿Sí? Del planeta imaginario.
Del planeta imaginario, es verdad, sí. Y me encantaba, o sea, que me trasladó ahí. Oye, este de Debussy, ¿es el más exigente vocalmente o no?
Sí, la verdad es que este ha sido el más exigente de los bioclassics, sin duda. Me acuerdo que estuve, pues, por lo menos 40 minutos de calentamiento, porque claro, necesitaba llegar, fíjate, yo una cosa que hago es que no cambio el tono de la canción, de la obra, porque bueno, me parece que también es muy auténtico que todo el que la haya escuchado la tenga, la tenemos metida en ese tono en la cabeza, ¿no? Y las tonalidades tienen un porqué, ¿no? Una cosa un poco también muy matemática y muy espiritual de las tonalidades de la música. Y tuve que calentar mucho porque, claro, subo bastante, eso es un la bemol 5, vamos. Y subo además, es verdad que canto en cabeza, pero no canto muy con una entonación demasiado lírica, demasiado pura, que eso me ayudaría a cantarlo más fácil, ¿no? Para entendernos como eso, como sonando más a cantante de ópera y abriendo más la boca por la parte de atrás, ¿no? Una cosa más, esta cosa, ese sonido, yo intento que sea un sonido más matizado, un sonido más... Bueno, es otro tipo de técnica, ¿no? Es verdad que suena un poco a Mary Poppins, me lo han dicho mil veces. pero bueno, es verdad que eso es lo hace un poco más accesible. No es tanto tan clásico, tan lírico, sino es un poco más de musical de Broadway. Pero necesito calentar un montón, porque necesité calentar un montón. Y luego, además, por el tipo de obra, que efectivamente es más moderna, tiene más cambios en el ritmo y más cambios en el rango sube y baja. La verdad que es como quería hacer como una especie de arabesco, ¿no? Que es como se llama la obra, pues está todo el tiempo subiendo y bajando, y está claro que está escrita para ser tocada al piano, no para ser cantada. Entonces, sí, has dado en el clavo porque fue la más difícil.
Sheila, ¿nos puedes dar una primicia? ¿Cuál es el próximo bioclásico? ¿Con cuál estás trabajando? A mí, yo, mira, te doy mi deseo, ¿vale? ¿Algún ruso o Schubert? A ver, si tengo suerte.
Pues estás encaminado.
¿Ah? ¿Sí?
Estás encaminado porque ahora mismo tengo ahí dos. Uno es un ruso, o sea, estoy pensando, uno es un ruso y otro es un polaco, y esto es una superpista, vamos.
Uy, polaco, Chopin.
Ahí, bueno, no voy a decirte
bueno,
nada.
Bueno, sí, que no, que luego se gafan,
sí,
dicen.
Que luego se gafan. No, pero estoy ahí dándole vueltas y, bueno, tomándome también como... Estoy ahora centrada en la gira de verano de las Poetas del 27. Estoy dejándolo un poco en barbecho, pero estoy escuchando mucha música clásica y viendo cuáles sean los siguientes, porque desde luego que voy a seguir y me apetece mucho. Además, quedan un montón de compositores y compositoras que se pueden hacer y que yo creo que es bonito, ¿no? Que la gente conozca y que tengan su bioclásico.
Sheila, nos despedimos ya sin antes, bueno, te despediremos con una canción, en este caso un tema, un poema de Rosalía de Castro, perteneciente a este disco dedicado, a este disco homenaje a las poetas del 27, a la generación del 27. ¿Lo vas a poder presentar, crees, en público o no, en la nueva normalidad?
Bueno, fíjate que te cuento que ayer mismo, la verdad es que lo subí ayer por la tarde, he hecho una versión de La Negra Sombra de Rosalía de Castro en catalán, porque voy a tocar en el Cruïlla Festival en Barcelona el día 18 de julio.
Lo vi en Twitter, te vi, además con un acento muy bueno en catalán.
¡Ay, muchísimas gracias! Es que tengo una amiga que es, bueno, ella pasó toda su infancia en Cadaqués, en Girona, y entonces, bueno, me ayuda un montón, pero es que además a mí me encanta el catalán desde siempre. Me parece que es un idioma que suena muy bonito hablado, y cantado ya es sublime. Y saqué esta versión de María del Mar Bonet, porque ella la canta en catalán, y bueno, yo espero poder presentarla, claro que sí. Aparte, pues bueno, esa licencia poética, de repente del gallego llevármelo al catalán, creo que es un acercamiento muy muy bonito, ¿no? Esas cosas que permite la poesía y la música, y que, vamos, yo estoy súper encantada de poder hacer eso, ¿no?
Pues nos quedamos con esta...
Con esta
canción... con letra de Rosalía Castro, y te agradecemos tu tiempo hoy aquí con nosotros esta mañana, Sheila. Que pases muy buen día y suerte, te seguiremos.
Igualmente, muchísimas gracias, un beso a todas.
Saludos.
Chao.
Y eres la estrella que brilla, y eres, oh vento que zo.